¿Acaso no lo saben vuestras mercedes? El infierno en la tierra existe.
Miguel de Cervantes Cortina.
¡No, por favor!
A este lo matan hoy.
¡Yo no soy nadie!
Por lo que piden por nosotros de aquí no nos rescata ni el rey.
Puede que estos caballeros te miren ahora por encima del hombro, pero tú serás hombre de letras.
¿Estáis viendo? Una mano
es
con un pañuelo.
El cautivo de Alejandro Amenábar, que narra parte de la vida de Miguel de Cervantes. Tal vez, bueno, sin ninguna duda, el escritor más conocido de las letras españolas y uno de los grandes escritores de la literatura mundial. Precisamente coincide con el estreno de la película de Amenábar la salida de Cervantes íntimo, Amor y sexo en los siglos de oro, que ha escrito José Manuel Lucía Mejías, que ha sido asesor precisamente de Amenábar en su película y con el que tenemos la oportunidad de charlar durante los próximos minutos. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bien. Oye, lo primero, ¿cómo es eso de asesorar una macroproducción como esta?
Bueno, ha sido toda una experiencia, la verdad, porque como dices, una macroproducción, o sea, de pronto era como encontrarte con 1000 personas a las que tener que responder sus dudas. Y sobre todo trabajar con Alejandro ha sido maravilloso, ¿no? Ha sido, la verdad, una experiencia, un regalo de vida, ¿no?
Claro, lo que pasa es que entiendo que a veces el cine tendrá que tener algunas licencias, ¿no? Que para un historiador, un estudioso, le hacen rechinar los dientes.
Bueno, es una ficción. Claro, o sea, lo que tenemos que partir es que Alejandro Amenábar es un artista, es un cinematógrafo, o sea, un cineasta, y lo que ha hecho ha sido no una recreación del Argel o de la historia de Cervantes, sino precisamente a partir de Cervantes crear su historia. Una historia en la que, bueno, pues hemos intentado que todo estuviera dentro de unos límites, pero lógicamente son los límites de la ficción los que dominan, y la gente tiene que ir a ver que va a haber una película protagonizada por Cervantes, pero una película, y además una gran película.
Eso es muy... Yo creo que cuando pasa en el cine, pero pasa también en la novela histórica, eso es algo que deberíamos tener en cuenta cuando nos sentamos ante una pantalla o ante un libro. Es ficción. Obviamente tiene que tener una base histórica, pero también por diferentes circunstancias, especialmente narrativas, pues también puede y debe, casi diría yo, tener unas licencias. Claro, diferente entiendo es este Cervantes íntimo que acaba de salir y podemos encontrar ya en las librerías, donde lo primero que llama la atención es la portada y vemos a, entiendo yo, Miguel de Cervantes, solo con gola.
Lo hemos puesto desnudo. Sí, la idea precisamente es un poco la idea del libro es un viaje o planteo un viaje al lector en la construcción de los grandes mitos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo de los grandes mitos que también están muy relacionados con Argel y en este periodo de Cervantes. Entonces, ¿cómo se construye un mito? ¿Cómo se ha ido construyendo ese mito del Cervantes heroico, ejemplar, a lo largo de los siglos, pero también cómo se llegó a construir también el mito del Cervantes homosexual? Uh-huh. Y bueno, pues entonces, bueno, cómo se va haciendo también, cómo se va construyendo la historia, cómo se va construyendo nuestro imaginario y sobre todo, cómo, para mí algo importante es cómo vamos descubriendo a ese hombre. Y ese hombre que también estaba desnudo, como también estamos cualquiera de nosotros, ¿no?
Exactamente. Claro, la pregunta obvia es, ¿nos sorprendería mucho a unos hombres y mujeres del año 2025 cómo se veía, cómo se hacía el sexo y el amor en el siglo de oro? Pues, ¿nos sentiríamos raros, extraños, en una cama en el siglo de oro?
Pues yo creo, no sé, o sea, la verdad que tampoco sé decirte, pero digamos que seguramente serían mucho menos pacatos de lo que nosotros somos. Es decir, nosotros nos creemos que ya ha pasado los siglos, hemos tenido la libertad sexual, etcétera, y en realidad tenemos también toda una serie de cortapisas sociales, de alguna manera también un imaginario impuesto en nuestra tierra, que tiene que ver mucho con una moral y con una visión cristiana y bueno y de la Iglesia Católica, ¿no? Y seguramente allí tenían una vida sexual mucho más libre, más abierta, en donde las experiencias y las prácticas sexuales serían mucho más cotidianas, como también lo han sido durante muchos siglos y bueno y siguen siéndolo hoy en día, si no pensamos en que todo tiene que ser pasar por una cuestión cultural, ¿no? Y una cuestión social. Así que yo creo que nos sentiríamos a gusto, ¿eh? Si hiciéramos un viaje en el tiempo, creo que lo vamos a pasar bien, lo pasaríamos bien.
Documentándome para la entrevista, encontraba una cita en el Quijote que decía algo así como: amor y deseo son dos cosas diferentes, que no todo lo que se ama se desea y no todo lo que se desea se ama. Que entiendo que es la pluma de Cervantes la que habla ahí también. Oye, ¿cuándo surge el mito erótico en torno a Cervantes y todo ese debate sobre su sexualidad?
Bueno, en realidad nos vamos a encontrar con que casi la sexualidad de Cervantes siempre se dejó en un lado, como en un momento dado podemos pensar en la sexualidad de nuestros padres. Quiere decir que nosotros tenemos claro que nuestros padres han tenido sexo y la demostración es que nosotros estamos aquí. Pero claro, ¿quién habla de eso, ¿no? O sea, casi como es un tema que, aunque no, digamos, sea un tema tabú, pero bueno, como un tema que dejamos en los márgenes, ¿no? Y creo que todos los biógrafos, incluido yo, es decir, cuando termino de escribir las 1000 páginas de la biografía de Cervantes, me di cuenta de que realmente sobre sexo y sobre amor y sobre deseo he hablado muy poco, porque como que Cervantes no. Entonces ahí, digamos, hay siempre esa idea de... Entonces, claro, y luego siempre se construye esa imagen de un ser perfecto. Entonces, si Cervantes escribe la mejor novela del mundo y es perfecto como escritor, es que tiene que ser perfecto como amante, como enamorado, como padre, como todo. O sea, y claro, cualquier cosa que no entre dentro de esa perfección, pues durante siglos los biógrafos intentaron esconderlo como si fuera una enfermedad, una tacha, un algo que habría que esconder, como un trapo sucio que había que dejar en familia, ¿no? Y entonces ahí es donde de pronto ya a partir del siglo XX se empieza un poquito a hablar más y empezamos a hablar un poquito más de la sexualidad, ¿no? Y luego ya en los años 80, que son años también muy particulares en el siglo XX, los años 80 del siglo XX, es cuando de pronto se empieza también un poco a decir, bueno, tenemos que tumbar esta imagen casi de mármol de Cervantes, que es una imagen pétrea, ¿no? Que es ese mito perfecto y ejemplar. Y entonces empieza todo también un movimiento como a intentar buscarle una posición homosexual, ¿no? Como si ser homosexual fuera una tacha. Y claro, hay que entrar en los años 80. En los años 80 todavía la homosexualidad era una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que la quitó en los años 90 dentro de su lista, ¿no? Así que entonces hay todo un juego ahí, la verdad, que cuando uno sitúa todas estas mitos en el tiempo, pues realmente disfruta también, yo creo que los lectores van a disfrutar, porque no son ideas solamente a lo largo de, digamos, ideas impuestas.
Lo que sí que sabemos es que Cervantes tuvo una hija, al parecer, ¿no?
Sí, tuvo una hija, sí, Isabel, y seguramente tuvo muchísimas relaciones sexuales, todas las que quiso, o digamos, seguramente menos de las que hubiera querido.
Todas las que pudo, ¿no?
Todas las que pudo, como cualquiera, ¿no? Pero bueno, lo que también es que seguramente, lo que también tenemos que tener en cuenta es que las prácticas sexuales eran seguramente mucho más habituales que no tanto esa cuestión, digamos, de identidad sexual.
Es que eso que dices, José Manuel, fíjate, me viene a mí a la cabeza alguna charla que he tenido con otra historiadora, con Patricia González Gutiérrez, a quien tenemos mucho aprecio en esta casa, y es que los conceptos de pues homosexualidad, heterosexualidad, que tenemos hoy en día... Es que probablemente, a lo mejor alguien, no sé si en el siglo XVI pasaría, o en el siglo III antes de Cristo, le costaría entender. ¿Qué es eso de ser homosexual, o ser bisexual, o ser...?
Es como en un momento dado decir que Cervantes es del Atlético de Madrid. Claro. Pues claro, de pronto le dice a alguien, en ese viaje hipotético que haríamos al siglo XVI, le decimos, no, es que Cervantes es del Atlético. Entonces nos quedaría mirando y diciendo, ¿Atlético? No, es el fútbol, o sea... Claro. ¿Qué es eso? No existe, ¿no? Igual que no existe la identidad de la homosexualidad, ¿no? Existe la práctica de la sodomía o la práctica, digamos, prácticas sexuales, pero no en absoluto una identidad, que eso ya es una construcción que hemos ido haciendo a lo largo del siglo XX.
Y eso sí que está, porque también se ha dicho que si en algunos pasajes de algunas obras, él puede dejar entrever o se puede deducir que él sí que tuvo, es que suena tan raro, prácticas homosexuales o tuvo relaciones con hombres. ¿Esto cómo lo has analizado tú, José Manuel?
Mira, ahí está un poco analizado en el libro, en el sentido de que la sodomía era un castigo, es decir, que era, digamos, era por la parte de la Iglesia, era un pecado, y por tanto estaba castigado, pero también socialmente, digamos, era un delito. Entonces, si tú en un momento dado hipotético pudiéramos pensar que Cervantes tiene deseos homoeróticos y prácticas, ya realizó prácticas, lo último que se le va a ocurrir es poner pistas en sus obras.
Claro, también.
O sea, es como en un momento dado decir, bueno, yo estoy cometiendo un delito y de pronto, o sea, es como en un momento dado, imagínate, hoy en día, pues no sé, cualquier persona que comete un delito, pues tipo que sea, que de pronto dice, voy a hacer un escrito en donde voy a dejar entre líneas para que alguien después, siglo después, descubra que yo he cometido este delito. No, porque es un peligro para su momento, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, para mí eso sí que son visiones del siglo XXI, del siglo XX, que estamos intentando descubrir nuestra realidad en los textos del pasado, ¿no? Y los textos del pasado son mucho más ricos de lo que nosotros creemos en nuestra realidad, que a veces es mucho más pobre, mucho más limitada.
Revisando un poco, te voy a reconocer una cosa, José Manuel, he tenido todavía la oportunidad de leer el libro, sí que me he documentado sobre ello, he recibido documentación de la editorial, tengo los capítulos, y es verdad que parece que incluso algunos de los contemporáneos de Cervantes o grandes escritores ligeramente posteriores a Cervantes, pues también utilizaban todas estas cuestiones relacionadas con el sexo, con el amor o con el deseo, como una manera de atacar al escritor.
Sí, bueno, y una manera de atacarse entre ellos.
Bueno, entre ellos, sí, bueno, claro, fíjate.
Digamos, en un momento dado, imagínate, el insulto de sodomita, maricón, homosexual, bueno, homosexual en ese momento no dirían, ¿no? Digamos, pero hoy en día nosotros también, ¿cuánta gente en un momento dado lo ha utilizado para insultar a alguien sin que en un momento dado eso signifique que sea una acusación? Es decir, que tú que llames en un momento dado maricón a alguien no significa que lo sea, sino simplemente que eso está connotado como algo negativo y que en un momento dado se lo vas a lanzar, ¿no? Entonces yo lo que he ido haciendo, que ha sido, la verdad, que un trabajo, me lo he pasado también francamente estupendo, me lo he pasado muy bien y espero que también los lectores lo disfruten, porque ha sido, de pronto, decir, bueno, esos indicios, que mucha gente dice, bueno, son las pruebas irrefutables de que realmente aquí había algo más, ¿no? Digo, bueno, pues venga, vamos a hacer un análisis de esas pruebas irrefutables, ¿no? Entonces, casi como si fuera el fiscal o el abogado defensor, no sé, en este juicio hipotético que le pudiéramos hacer, de pronto pues me he puesto a analizarlas y, claro, te das cuenta de que realmente todo es mucho más rico, todo son muchas más posibilidades, ¿no? Y eso es lo que hace que la literatura y el pasado realmente nos siga atrayendo tanto, ¿no?
Y entonces, para que yo me entere y con esto termino, José Manuel, entre el Cervantes escritor, entre el Cervantes héroe de guerra, entre el Cervantes padre de una hija y con relaciones con mujeres, entre el Cervantes sodomita, entre el Cervantes acusado de diferentes desmanes, el Cervantes mito, Latin Lover, como dices tú en el libro. ¿Quién era Cervantes entonces? ¿Cómo nos lo explicas?
¿Y en qué lugar se enamoró de ti? O sea, ¿y quién es él? Ese es el gran tema, ¿no? O sea, para mí ese es el gran camino, ¿no? Y lo que yo creo que debemos transitar, ¿no? Que en un momento de decir, ¿cuántos Cervantes hay? ¿Por qué en un momento dado tiene que haber un solo Cervantes, ¿no? Igual que cuántos somos nosotros. Uh-huh. Si nosotros nos hiciéramos también un análisis a nosotros mismos, ¿cuántos somos, ¿no? ¿En qué momento además nos comportamos de unas determinadas maneras, ¿no? Entonces, ahí es donde para mí es importante decir, por un lado está el mito que se construye a lo largo del tiempo, porque también las sociedades necesitan puntos de referencia y personajes o acciones que en un momento dado sean referentes, ¿no? Luego está algo fascinante que es el propio personaje que se crea Cervantes de sí mismo. Uh-huh. Que lógicamente también, como nosotros mismos, nosotros también nos creamos de nosotros mismos personajes. Sí. Cuando hablamos de alguien y decimos, bueno, hicimos tal cosa, tal. Bueno, pues sí, lo hicimos, pero también le damos un poquito de literatura a veces cuando contamos nuestras grandes hazañas, sobre todo en las comidas familiares, ¿no? Y luego está ese Cervantes hombre, que a mí es el que más me apasiona, el que realmente me encanta, que es un Cervantes pues con sombras, con luces, con días buenos, con días que se levanta de buen humor, con días que levanta pues un poco cabreado, con días que no, a veces no se entiende a sí mismo. Es decir, con esa complejidad que en un momento dado la gran diferencia es que luego es capaz, al margen de vivir, escribir esas obras maravillosas que le convierten en un genio.
Claro, y que hace que sigamos hablando de él tantos siglos después.
Efectivamente.
Y preguntándonos quién era de verdad Cervantes, pero bueno.
Y quién era, efectivamente. Entonces, sobre todo para mí es el libro lo que tiene también es decir, bueno, está esta persona que cada vez conocemos más, y la conocemos más si le insertamos en su tiempo y vemos la complejidad de su tiempo, pero sobre todo esa persona que nos lance a seguir disfrutando de su literatura, porque dices, bueno, todo esto es capaz luego de transformarlo en sus vivencias y en sus lecturas y en sus deseos de los lectores de lo que quieren escuchar y leer en esas obras maravillosas que tenemos que seguir leyendo.
Pues obras como la de José Manuel Lucía Mejías, que a través de Cervantes íntimo explora, y además con un tono muy, muy ameno, muy, muy ligero, sin perder, por supuesto, ese toque historiador la certeza en la investigación. Muy además para empezar septiembre y abandonar esa depresión posvacacional. Yo creo que es un libro maravilloso este, Cervantes íntimo, de José Manuel Lucía Mejías. José Manuel, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Aquí seguimos en la radio. Esto es Hoy por Hoy.